Hola, soy Ana, sexóloga, y quiero darle la bienvenida al podcast Sexualidad Sin Misterios, un espacio donde quiero que se sientan súper cómodos, como una conversación con su amiga del alma, para hablar a calzón quitado de todos estos temas de la sexualidad que a veces creemos que sabemos y que realmente no tenemos ni idea. Y las creencias limitantes van a desaparecer, vamos a poder preguntar todo. Además, ustedes harán parte de esta conversación. Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. ¡Bienvenidos! Me he olvidado contarle a mi invitado que tenía efectos especiales. Buenas, buenas. Bueno, tranquilo público, por favor. Mira, Sergio, esto también. Por favor, público, calmado, silencio. Upi.
Wow, wow.
Soy maga también.
Sí, sí.
Bueno, bienvenidos a este episodio muy especial, muy, muy intenso. Va a ser un viaje muy diferente a los otros, pero también muy especial. Les tengo un invitado que se llama Sergio Fossela. Sergio lo conocí en pandemia, hicimos un live una vez y tuvimos pues como bastantes cosas juntos. Yo asistí a algunos talleres de él virtuales y fue muy chévere. O sea, de Sergio aprendí un montón de cosas muy prácticas, y sobre todo le seguí la pista, siempre seguimos como en contacto. Ya no nos, le decía ahorita antes de empezar, o sea, hace 3 años no nos vemos, no puede ser esto, pero bueno, pero cada uno sabe que el otro está ahí como cerquita cuando lo necesita. Entonces hoy nos llegó la hora de volvernos a juntar. Y vamos a hablar con Sergio y él se va a presentar pues como ya en toda su formación y todo, pero sobre todo les va a contar que Sergio ha escrito unos libros eróticos súper, pero súper bacanos, porque además de ser como unos libros donde uno simplemente se distrae, también tiene mucha formación como en sexualidad. Entonces a mí me pareció muy interesante su apuesta. O sea, son libros que hemos leído en el club de lectura y que no son fáciles de conseguir en todos lados, pero se logra, ¿listo? O sea, se logra. Entonces, Sergio, o sea, sin más dilaciones, vea pues, acá está Sergio Fossela, con ustedes, señoras y señores.
Hola, Ana. Encantado de estar aquí contigo. Y nada, bueno, pues presentarme, soy Sergio, soy sexólogo y soy escritor. A mí me gusta presentarme así, o sea, no me gusta extenderme mucho más porque tampoco mi currículo es tan extenso. Sí que me gusta presentarme también como, pues, que me he especializado en erótica y me gusta trabajar la erótica, investigarla y bueno, tengo mucha curiosidad, ¿no?, sobre la erótica y sobre todo la erótica práctica, ¿no? No tanta teoría, sino las cositas prácticas que, bueno, que parte de esa erótica y de esa enseñanza está plasmada en las novelas eróticas que acabas de mencionar.
Total, o sea, se las voy a mostrar acá desde el principio, se las voy a mostrar. Pues, ¿ustedes qué creen? Yo no las tengo pues en digital, vea, las tengo en real. O sea, hablemos de esto. Esta fue la primera. Ah, no, esta, perdón, es que las veo al revés. El maestro de Alcoba y esta es la aprendiz de Alcoba. Sergio, pero primero, antes de hablar de las novelas, hablemos de tu camino como sexólogo, como en toda esta parte práctica, para que sepan, la erótica es la forma en la que cada persona se conecta con el placer, es la forma de expresión de sus gustos, de sus anhelos, de sus deseos, mejor dicho. Entonces, en eso hay, pero pues, formas como estrellas en el universo. Pues, contanos, Sergio, ¿cómo empezaste? ¿Qué pasó con tu vida? O sea, todo.
Bueno, pues con mi vida, ¿cómo empezó? Bueno, yo siempre, desde siempre he tenido mucha curiosidad por la sexualidad, me ha atraído mucho la sexualidad, y cuando yo era más joven, pues sí, ahora todavía hay poca información a la que acceder, aunque ya gracias a las redes conocemos que somos muchos profesionales, ¿no?, que nos dedicamos, sí. Pero antes sin redes, imagínate, no conocías, no sabías, y el acceso a la información, es que tampoco existía internet, o sea, sí. Libros que ibas encontrando Pues en librerías de segunda mano, de libros antiguos y cosas, ibas ahí rebuscando cositas en bibliotecas, lo poquito que tenían, que era muy poco, porque de sexología pura había muy poco, o sea, casi
Muy
todo
poco.
era psicología o medicina, ¿no? Que hablaban un poco. Pero bueno, pues entonces investigué como pude, me fui formando como pude y sobre todo, pues empecé a aprender de filosofías relacionadas, ¿no? El taoísmo, el tantra y otras corrientes que tienen que ver con la sexualidad, que evidentemente no es la sexología que conocemos, ¿no? La occidental y demás, pero es que era más accesible esto otro que la pura sexología, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empecé, ahí empecé a curiosear, a conocer, a interesarme más cada vez, a despertar más mi curiosidad y bueno, cuando ya pude tener acceso a la sexología, a la que conocemos, ¿no? Todos, y formarme en ella, pues bueno, pude ir juntando cosas
De aquí y de allá.
eso es ir cogiendo de todo para pues crear mi propia, ¿no?
Percepción, sí.
Sí, sobre la sexualidad y sobre todo. Entonces, dentro de todo esto y trabajando con gente y hablando con unos y con otros, donde yo veía más carencia al final era en la erótica, en la forma con la que conectamos con nuestro placer. Entonces fue donde yo me embarqué, ¿no? En esa erótica. Empecé con la erótica femenina porque, bueno, por casualidades de la vida, solo
Era un misterio para mí.
sí, no, solo no, no, ya no es que fuera no un misterio, porque realmente nunca fue un misterio, ¿no? Cuando empiezas a investigar y a formarte, no llega a ser un misterio, pero sí que era el tipo de público que acudía a mí, ¿no? A mis consultas y a
Sí.
trabajar conmigo, solo mujeres, 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 y todo relacionado con la erótica y con el placer. Y por eso entonces, pues, empecé más ahí, ¿no? O que pasa que ya sí, ya trabajo con hombres, he trabajado con muchos hombres, hemos ido investigando y demás, o sea, ya podemos decir que trabajo la erótica a todos los niveles y en todos los planos, porque al final te das cuenta que no importa, ¿no? Si eres hombre, mujer, o si eres una persona trans, o tu orientación, no importa porque el placer, es como hemos dicho, es como tú te relacionas con el placer. Entonces, el resto no importa, ¿no? Importa el cómo lo sientes o cómo lo percibes, y eso lo podemos desarrollar, lo podemos cambiar, lo podemos corregir, lo podemos ampliar, podemos generar cosas nuevas, sin importar, ¿no? El resto.
Yo creo que cuando yo te conocí, una de las cosas que más me impactó es que eso que acabas de decir es un viaje muy similar a lo que me pasó a mí. O sea, muy, muy similar. O sea, yo aquí en Colombia he trabajado con mujeres desde el 2009 y después con los hombres y con los adultos, o sea, y trabajo ahora con los papás también, como en la educación sexual de sus hijos, o sea, pero todo el rato. O sea, yo trabajo el erotismo, pero ya también he trabajado muchísimo toda la parte de educación sexual. Entonces me parece muy bacano porque creo que esa pregunta que nos hicimos nosotros y que lideró nuestro camino también es una pregunta que mucha gente se hace para su propia vida. Entonces, dentro de esas cosas de la erótica, ¿como cuáles eran las grandes preguntas, por ejemplo, femeninas, Sergio?
Pues las grandes preguntas es, ¿por qué no disfruto? O sea, lo podríamos generar en ¿por qué no disfruto? Y ya sea en pareja, ya sea solas, ¿eh? Ojo, o sea, que no estoy hablando solo de porque es que mi amante es muy, yo qué sé, muy egoísta. No, no, es ¿por qué no disfruto? ¿Eh? Da lo mismo la circunstancia, porque sí, vale, podría ser porque tienes una pareja que es más egoísta o que los dos empezasteis desde los 14 años juntos y ahora lleváis 20 años juntos y claro, nunca habéis experimentado y no tenéis, ¿no? Un conocimiento a lo mejor de otros cuerpos, o sea, o da lo mismo que sea el mejor amante del mundo. ¿Qué? ¿Por qué no disfruto? ¿No? Se puede resumir en eso, o sea. Puede venir de muchos sitios, muchos caminos, muchas ramas, muchas más ramificaciones, pero el núcleo es el por qué no disfruto, por qué no siento placer, o siento placer, pero intuyo, siento, hay algo que me dice que puedo conseguir más placer, que podría sentir más. Entonces ahí es donde yo lo resumiría todo. Esas son realmente las preguntas. Desde distintos lugares, desde distintas circunstancias y contextos, pero al final lo que sacas es ¿por qué no disfruto?
Yo a veces digo, o sea, sí, ese por qué no disfruto es no tengo deseo, no me dan ganas, o sea, estoy aquí por el otro, o sea, tiene como un montón de aristas, pero estoy de acuerdo que el corazón es ese.
Claro.
¿Qué has encontrado vos que es como lo que más pasa dentro de las personas que atendés frente a ese tema?
¿Qué es? ¿Perdona? ¿Lo qué?
O sea, ¿qué has encontrado vos que es como lo más recurrente que le sucede a esas personas?
Es que son muchas cosas, son muchas cosas. De hecho, en el último libro que he publicado, el de Sexo de Femenino se llama, ahí es donde lo que hago es recopilar las causas...
las principales que encontraste.
Sí, las que más se repetían en consultas. O sea, lo que hago es recopilar en un libro cuáles son las consultas más frecuentes. O sea, de cientos de mujeres que venían a consulta, siempre había como unas preguntas, ¿no? Unas causas que siempre venían, ¿no? A ellos, o sea, me pasa esto, y siempre era lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso lo he recopilado en un libro, que son muchas, pero es que al final, ya te digo, o sea, todo tiene que ver con la erótica, con el no disfruto, por eso se llama guía completa de las necesidades eróticas de la mujer actual.
No, pero ese lo va a tener que conseguir, ese no lo tengo.
Pues ese es muy fácil de conseguir, ese no te preocupes, que ese por suerte, ese está respaldado por editorial y en Colombia lo tienes que tener, porque en México sé que está en la Casa del Libro, no sé si en Colombia hay Casa del Libro.
No. Que sí, se llama. No conozco.
Pero vamos, bueno. en estas librerías grandes, ahí están. O sea, seguro.
Lo voy a buscar, te lo prometo.
Búscalo, que ese lo encuentras con mucha facilidad. En librería de la U está.
Yo sí los busco, ¿sí o no?
Sí. Sí. Hombre, y si has encontrado esos que son los más difíciles, en librería de la U lo tienes seguro, el nuevo.
Bueno, voy a revisarlo.
Entonces, al final todo es eso, no siento placer. ¿Por qué no siento placer? Cuando dicen, es que no tengo deseo. Si te pones, pero antes tenías deseo, sí, antes disfrutabas, sí, o sea, antes tenías ganas, sí. Y ahora, ¿por qué no tengo deseo? Y al final te pones a indagar y es, ¿por qué no disfruto? Si no disfruto, ¿cómo voy a tener ganas?
Y no disfruto en general de la vida, ¿no te parece? O sea, como
sí,
que
hombre,
es una desconexión de ese placer o esa conexión con el placer con todo. O sea, vamos como hámsters en una rueda a veces, ¿no te parece?
Sí, se extrapola a todo, o sea, está claro, yo siempre lo digo, para mí la sexualidad es el centro, ¿no? de nuestra vida, el universo, y todo lo que cambia dentro de la sexualidad va a hacer que cambie todo, ¿no? Y todo lo que nos afecta en nuestra vida exterior va a afectar a nuestra sexualidad. Yo lo veo desde ahí, yo lo veo desde un centro. Cada persona o no, cada experiencia y cada filosofía lo verá desde otro punto, pero yo lo veo desde ahí y he visto que funciona, ¿no? Lo que tú cambias en tu sexualidad termina por cambiar, ¿no? En otras esferas de tu vida y afectar unas a otras. O sea que sí, que para mí es muy importante, entonces es eso. Si no tengo deseo aquí, no tengo ganas de tal, resulta que es que en tu vida también te está faltando quizás impulso, motivación, etcétera. O sea, es disfrute. Si no tengo deseo es porque no disfruto. Por lo menos yo lo veo muchas veces así. ¿Y por qué no disfrutas? Pues ya ahí pueden ser mil cosas. Porque no conoces tu cuerpo, no conoces tu mapa erótico, no te excitas adecuadamente, no tienes una pareja que te acompañe a tu placer, sino que intenta darte placer, pero no acompañarte al tuyo, porque te autoexiges, porque son tantas las cosas que podrían pasar, pero al final todo nos lleva a lo mismo, entonces se trata de ir encontrando el camino a ese punto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando trabajamos sobre todo esa parte de desconexión con el disfrute, pues yo le digo a la gente, hay que hacer como un 360, o sea, esto no es como, o sea, ya con la primera cosa que usted me dice es, no, hay que sea, hay que revisar como todas,
Todo.
una cantidad de variables que suceden, pero en términos generales, yo creo que lo que tú dices es real y estamos muy desconectados del placer en nuestro día a día por tener unas vidas supremamente caóticas y frenéticas. En esto que también pienso que eso hace parte como de toda esta sopa y caldo de cultivo de la desconexión del placer, pues. Pero me parece muy rico que tú estés ahí y me encanta siempre ver como lo que pones y lo que, o sea, tú sabes que soy una fiel admiradora de lo que haces y me parece súper chévere. Ahora sí, contame pues de los libros. Empecemos como, ¿por qué escribiste el primer libro?
A ver, El maestro de alcoba, la primera novela erótica. Pues esa la
Eso.
escribí, que es, y es, y ves que es más cortita, ¿no? Que la otra es más delgadita. Y, pues porque empezó siendo un manual. Yo quería escribir un manual sobre sexualidad, sobre placer, ¿no? Y sobre energía sexual. Pero cuando empecé a escribirlo, me parecía un poco aburrido, ¿no? Era como leer una tesis, ¿no? Entonces digo, hombre, está muy bien, es interesante, pero quizás no va a interesar a todo el mundo, no le va a gustar a todo el mundo leerla, ¿no? Es como, me parecía un poco aburrido. Entonces se me ocurrió la idea, digo, ¿y por qué no la novela? Digo, mira, pues voy a escribir como cada capítulo, como si fuera eso, una historia, ¿no? Así, para que parezca más entretenido. Y empecé a hacerlo y según estaba haciendo, le digo, oye, ¿y por qué no hago una novela y meto todos estos capítulos, todos estos temas dentro de una novela? Y entonces ahí fue como empezó. Entonces, claro, hay una diferencia entre la primera y la segunda, muy grande, que es la primera, El maestro de alcoba, es un manual que se convirtió en novela, y La aprendiz de alcoba es una novela donde hay cosas de manual, ¿vale? Entonces, ya se
Sí,
estructuró
se nota.
se estructuró de diferente manera. Entonces, pero claro, había que hacerlo, el manual ya estaba hecho, entonces digo, venga. Entonces inventé la historia y ahí empecé a meter pues todas las lecciones, ¿no? Del manual dentro de cada capítulo. Entonces, por eso, aparte de ser una novela erótica que pueda gustar más o menos, ¿no? Pero que te va a hacer conectar con tu imaginación, activarla. Hay una historia de personajes que te puedes sentir más o menos identificado con los personajes, con la historia, te puede gustar más o menos, pero bueno, también hay una historia para entretener. Y aparte hay enseñanza, que era siempre mi idea, ¿no? Enseñar, transmitir, que es lo que me gusta a mí, divulgar y transmitir enseñanza. Entonces, esta novela tiene esas tres cosas. Tiene para activar la imaginación y la erótica, tiene para una historia pues de amor, digamos, ¿no? Y luego tiene enseñanza. Y así fue como nació. Entonces, ¿y la segunda cómo nació? Pues las lectoras que os leísteis la primera me insistieron, esto es muy corto, queremos más, escribe más, queremos una segunda parte, queremos saber más de los personajes. Entonces dije, bueno, pues voy a escribir una segunda parte. Entonces, primero elaboré la historia, ¿no? De los personajes, de qué les podía pasar, cómo podía suceder, ¿no? Cómo continuar esa primera parte. Y una vez que tuve la historia, pues entonces empecé a decir, ¿qué enseñanzas meto? ¿Qué cositas vamos a hablar? Pues como en la primera se habla más de sexualidad femenina, en la segunda también hubo lectoras que me dijeron, queremos saber más cosas de los hombres y tal. Entonces, pues metí cosas de hombres y de pareja. Entonces, entre las dos novelas, pues toco los tres palos, sexualidad masculina, femenina y sexualidad en pareja o de pareja. Y entonces fue como nació la segunda. También me pidieron que fuera más larga, más extensa. Entonces digo, venga, os prometo que va a ser el doble de larga y de extensa. Entonces, bueno, pues el doble de páginas tiene y conseguí eso. O sea, dentro de la historia fui metiendo todas las enseñanzas.
Pero yo te digo una cosa, yo te admiro un montón por eso, o sea, yo creo que nadie se imagina el trabajo que es escribir y escribir un libro. O sea, de verdad, que yo vi que sacaste ese y yo dije, juepucha, o sea, pues Sergio, yo tengo media novela erótica escrita desde hace por ahí desde el 2020. O sea, y no, o sea, y la tengo ahí y soy en esas vacaciones dije, la voy a volver a leer porque ya hasta se me olvidó que, o sea, se me olvidaron todos los personajes y volví a leer y dije,
Wow.
tengo que volver, o sea, tengo que ser capaz de sacarla. Pero ese es un compromiso súper grande de uno sentarse, dedicar el tiempo, sacar las ideas. En
Hay
serio que es
que
como es duro, o sea, es duro. Yo creo que no es
dedicar,
duro. Ahí, o sea, uno
claro.
tiene que sentarse disciplinadamente.
Es disciplina, es disciplina. Es
Sí.
disciplina y decir, tengo que sentarme delante de la pantalla al menos 2, 3 horas solo para esto, sin hacer nada más, salga o no salga. O sea, me tengo
Sí,
que
sí,
poner
sí.
y tengo que escribir al menos 2 páginas. Siempre, o sea, es disciplina, sentarte y ponerte. Y tengas o no tengas inspiración, como tienes la historia, tienes ideas, es ir desarrollando las ideas, ir desarrollando la historia, ir haciendo. Y por supuesto tener un objetivo. Yo tenía un objetivo muy grande, ¿no? El primero era sacar ese manual y novelarlo y me gustó mucho, entonces me motivaba la idea y me puse. Y el segundo era responder a todas las lectoras, sobre todo, aunque también ya hay muchos lectores, pero al principio solo eran lectoras lo que había, pues era un poco responder al cariño que me habían dado con la primera. Entonces, venga, os la escribo porque os lo merecéis, porque habéis respondido muy bien a la primera y entonces, pues venga, adelante, ¿no?
Bueno, cuando
Y ahora estoy escribiendo una tercera ya.
no te creo, y la tercera es de que echaros el chisme.
No, la tercera no tiene nada que ver con esto. La tercera es más oscura, es más. Es como. Es un thriller, ¿no? Es un poquito. Tiene un poquito de todo. Tiene intriga, tiene crímenes, traiciones, pero mucho erotismo, mucho erotismo.
¡Qué bueno! O sea, permitamos que sea también en digital para poder que todos los del otro lado del charco tengamos la novela.
Claro, sí. En digital
Sea.
lo sacaré en digital. Siempre, siempre intento, o sea, que Amazon me publique el libro.
Sí, pero me parece muy bien. Sergio, yo creo que una de las cosas más bonitas de todo este tema es que, por ejemplo, yo como sexóloga que he leído tus dos novelas, en la primera dije, o sea, yo me di cuenta, yo dije, este es como, o sea, este es un manual. Pues nunca pensé ni le di el nombre de manual, pero yo dije, esta es una cosa que nosotros como sexólogos leeríamos, o, pues, pero obviamente más fantasiosa, pero yo sí me di cuenta y dije, me encanta. Porque es una forma muy sutil y muy bonita de narrar como una cosa y la otra, y enseñar, o sea, entretener y enseñar. Entonces el balance me pareció precioso. El segundo ya sí me di cuenta que era más una novela y todo. Hay algo que me gusta mucho y que vos dijiste al principio, y es esta mezcla como de todo lo que conociste de las filosofías orientales con la forma de ver la sexualidad occidental. Yo he estado investigando y estudiando de algunas cosas orientales y finalmente me doy cuenta que algunos lenguajes, por más diferentes que sean, también tienen cosas en el fondo que van muy conectadas con lo que, es decir, hay cosas que son muy conectadas, pero se llaman diferente o se usan diferente en ambas filosofías. Hay cosas que no, pues, pero también siento que, pues, que ya se ha ido como abriendo mucho, o sea, como que este panorama tenga aquí y allá, o no pensás.
Sí, pero no, yo lo que me he dado cuenta sobre todo es qué cosas que yo he ido estudiando, ¿no? De la sexología occidental, que dices, wow, pero si esto ya lo decían los taoístas hace 4.000 años. Lo mismo, le han puesto
Sí.
otras palabras, pero el
Exacto.
concepto es el mismo, o sea, no hay nada inventado, o sea, realmente
Exacto.
Occidente lo que ha hecho ha sido como recopilarlo, hacerlo como más estructurado y ponerle un título, ¿no? Y ya está, es como, ah, esto es aquí, pero si es que de estas cosas se hablan, ¿vale? Luego, evidentemente, pues como hace Occidente, ¿no? Medicaliza las cosas, las
Sí.
patologiza, las encasilla y tal, y las limita mucho, pero hay muchas cosas claro, pero es que la sexología abarca tantas cosas, hay tantos campos y tanto, y sobre todo temas de la erótica y demás, dices, Pues esto ya estaba inventado, esto ya estaba, ya lo decían, ¿no? Ya hablaban de ello y te lo explicaban, cómo funcionaba, cómo respondía, cómo hacía, cómo tal. Evidentemente no tenían los avances médicos que tenemos ahora de investigación para comprender, ¿no? La fisiología y el organismo y el cerebro, pero el efecto y el proceso ya lo sabían, ¿no? Y dices, jo, es que hay tantas similitudes, o sea, realmente esto ya está inventado. Esta práctica, este ejercicio, ejercicios de Master and Johnson, que son, pues, ¿no?
Lo del continuo.
Los pioneros de la terapia sexual actual, ¿no? Son, digamos, los ejercicios que proponían para disfunciones sexuales y demás. Muchos ejercicios están explicados en libros antiguos de
Vamos a
sexualidad.
explicar uno de ellos. Yo creo que deberíamos explicar como el que yo creo que es como el más popular de ellos, de Master y Johnson, y es el ejercicio de pues como de, mejor dicho, como se imagina, para ponerlo como en un lenguaje que ustedes entiendan. Es un ejercicio donde uno busca que no la penetración no sea la conexión de placer, sino que los otros sentidos y las otras cosas sean la conexión de placer.
El placereado, ¿no? El ejercicio de
Exacto.
placereado de los cuerpos, eso ya existía y ya se. O sea, que es el tocar, el acariciar los cuerpos, el sentir, el despertar, el placer, la excitación de todo. ¿Para qué? Para que te respondan, ¿no? La excitación genital. O sea, hay que activar, yo siempre lo digo, hay que activar antes la excitación corporal, sí o sí.
Acto.
Y eso ya
Eso me
estaba
parece.
inventado.
Y sabes también que me di cuenta hace súper poquito, hay un ejercicio como el chakra raíz, como que uno enfoca y aprieta el chakra raíz y entonces con todos estos ejercicios de hacer como ciertos movimientos con él, hacen que aumente tu placer, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos un curso que se llama neopompoarismo, que yo dicto con una fisioterapeuta de piso pélvico. Y es un curso literal, Sergio. Yo digo a las mujeres, es un curso para aprender a potencializar tu placer y a potencializar el placer de tu pareja, si quieres, durante el coito, ¿cierto? ¿A través de qué? Movimientos de piso pélvico y de pelvis. Entonces es como aprender a apretar, a soltar, porque o sea, la vagina tiene diferentes niveles de musculatura, entonces esto es como una cosa, apretar. Eso es el chakra raíz. Y esos ejercicios son
Ya se
los que se...
trabajaba.
Exacto. Entonces yo decía, bueno, a veces es como esta cosa de, no, o sea, quiero algo como más así. Pues yo pienso, o sea, todas las formas de conexión que sean válidas son buenas. Y finalmente usted lo que quiere es dejar de tener como la sexualidad como si fuera comida rápida y tener una comida que genuinamente lo haga sentir más satisfecho. ¿No te
Claro, al
parece?
final. Sí, para mí lo fundamental es la satisfacción. ¿Qué más da cómo la consigas? Cada persona le va a satisfacer cada cosa de una forma distinta. Tú y yo comemos un plato de comida idéntica, nos vamos juntos y nos sirven de la misma olla el mismo plato. O sea, está cocinado igual, los mismos ingredientes y demás. Y a ti y a mí nos va a dar un placer distinto. A lo mejor a los dos nos gusta, vamos a suponer que sí que nos gusta, ¿vale? Porque a uno le puede gustar como todo, ¿no? A uno le gusta, pero a los dos nos gusta, pero cada uno vamos a identificar un sabor más que el otro, nos va a proporcionar un placer diferente, siendo el mismo plato con los mismos ingredientes. Tú a lo mejor destacas, yo qué sé, es un pollo con curry y arroz, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y tú dices, ah, oh, pues a mí me encanta el curry, wow, pero yo lo que destaco es la leche de coco. Ay, pues otro dice, no, pues a mí lo que me gusta es más el picante. Ay, pues a mí me gusta más cómo está sazonado el pollo, que distingo esto. A todos nos gusta, pero fíjate, a cada uno le gusta una cosa o destaca más una cosa que la otra y demás. ¿Te gusta? Sí, eso es lo importante. No intentes que te guste de la misma forma que le gusta a los otros. O no intentes destacar lo mismo que. No, cada uno va a obtener su propio placer, eso es donde nos tenemos que centrar. ¿A ti te ha gustado? Sí, no importa por qué te ha gustado. o como te ha gustado. Te ha gustado, eso es lo que te tienes que quedar con ello. Quédate con ello y disfruta de ello. No estés intentando igualarte a los demás y demás. Entonces yo siempre me centro más en la satisfacción. Y ya está, es como... Y luego empezamos a comer. Yo me como el plato entero y tú te comes la mitad. Pero tú con esa mitad te has quedado satisfecha. Entonces, ¿por qué obligarte a comerlo todo? Es absurdo, ¿no? Entonces, ya está, te has quedado satisfecha con la mitad, es tuyo. A lo mejor otro día te comes más, pero a lo mejor otro día soy yo el que no come todo. No importa, o sea, no nos obliguemos tampoco a comer todo el plato, a llegar hasta el final.
Es que yo creo que hay una presión muy grande por los resultados, por comerme todo el plato.
Eso es.
Todas las veces, obligatoriamente.
Objetivo de llegar, claro.
Sí. Y yo a veces le digo a la gente, por ejemplo, el tema que nos unió en aquella época fue hablar de eyaculación femenina. Listo, estuvimos hablando de eso, tranquilos y tranquilas, ya les vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo creo que se ha convertido, gracias a la pornografía, en una obsesión, o sea, pues realmente...
No, pero no,
no
la pornografía.
Gracias,
pero
no gracias pero a la Ana, pornografía, pero entra no, dentro pero no, del caldo.
Claro. Sí, pero no la pornografía. A ver, el squeer en la pornografía existe desde que existe la pornografía. Yo he visto pornografía, películas de los años 80 y ya había squeer ahí.
Pero yo no sé,
ya
pero
squirting.
Ya se volvió,
o sea,
pues como...
Se volvió porque, no por el porno, sino por las redes sociales. De repente alguien lo... habla, lo dice, esto es así, mirad en el porno, la gente lo ve y ya sabemos cómo somos, borreguitos que nos gustan las modas. Entonces, es algo que se pone como de moda, ¿no? Una práctica, en este caso, el squirting. Entonces, ya está, esa es la obsesión. ¡Oh, tenemos que hacerlo todo! Y basta con que dos o tres personas digan, que tengan miles y cientos de miles y millones de seguidores que digan, esto es lo mejor. Y si no lo tienes esto, y encima confunden, y dicen esto es así, así, y ya todo el mundo quiere hacerlo. Porque somos así. Porque somos lo que estamos hablando. Tenemos que hacer lo que todos hacen.
Y es una cosa impresionante, porque yo te digo, yo he tenido personas en sus 20 años, Sergio, que me, o sea, que juran, como decimos aquí en Colombia, juran y comen mocos. O sea, mejor dicho, meten la mano al fuego por decir que su pareja no tuvo un orgasmo, su pareja femenina no tuvo un orgasmo porque no ven nada, no ven ningún líquido, no ven nada. Yo soy como, pero a ver, lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Claro. Sí, exacto. Pero es esa obsesión que yo creo que sí, o sea, yo lo había visto mucho desde la pornografía, pero tenés razón, o sea, la pornografía siempre lo ha mostrado. Se visibilizó ahí como de una manera muy explosiva. Y me acuerdo que hace el live entró un montón de gente y siempre sigue siendo como una pregunta de rigor. O sea, y lo más duro no es eso.
El problema es quién ha extendido la información de que orgasmo y squirt es lo mismo y que si no ha tenido un squirt, esa mujer no está satisfecha ni le ha gustado nada. Ese es el problema, no el porno.
Sí, sí, sí.
El
sí.
porno es quien ha dicho que estas dos cosas son iguales. Yo cuando veía porno, veía el squirt, en ningún momento se me ocurrió pensar que si una mujer no lo tenía, no se había corrido, no había tenido un orgasmo o no había disfrutado. No, yo veía que era como algo que podían hacer algunas mujeres y que lo ponía todo empapado. Eso era lo único que yo pensaba con los conocimientos que yo tenía en ese momento. Pero ahora, como la gente va diciendo por ahí, por eso, entonces, el squirt hay que visibilizarlo más que nada porque sí es cierto que hay mujeres que lo tienen de forma espontánea. Entonces, hay que hacerlo porque en mi época la mujer que lo tenía se creía que se había meado. Entonces, pasaba vergüenza y la pareja le señalaba que lo decía, guarra, que te has meado, que cerda, que hedionda, que tal. Y claro, la mujer no sabía qué le había pasado y se creía que se había meado y pasaba vergüenza. Entonces, visibilizarlo está bien para esas mujeres y esas adolescentes que empiezan a tener relaciones por primera vez y les ocurre, sepan que es algo natural, un proceso natural que se puede dar de forma espontánea o se puede provocar, pero que no tiene ningún mal, ni es pis, ni es orina, sino que es, bueno, un proceso fisiológico, ya está. Eso está bien, pero por otro lado es todo esto, obsesión, claro.
Es que eso es lo que yo iba a decir, es como una obsesión. Imagínate que hace una semana yo tuve un evento muy grande donde estuve presencial con un montón de personas, había hombres, lo cual a mí me fascina, yo amo que vayan los hombres, pero había uno que, o sea, que insistía como mucho en el tema hasta que me tocó decirle como amigo, o sea, eso es como... No sé, o sea, es una expresión, pero no significa que la mujer vaya a pasar mejor. Quizás la tenga como expresión y no sea una cosa que le añada placer. O sea, simplemente es pasó y punto. Entonces, deje obsesivamente de presionar para que eso suceda, porque entonces va a ser una presión que ejerce totalmente el efecto contrario, ¿no te parece? Claro.
Sí, sí, sí. Mira, hay mujeres que sí que les suma placer, pero por el morbo que les da a ellas. Exacto. Tenerlo. Hay a mujeres que les suma placer porque les excita y les provoca morbo ver a sus parejas excitadas por verlo, porque hay hombres que les encanta, entonces a ellas les excita eso, o sea, el placer que me da es el verte a ti. Y hay mujeres que les resta placer porque les hace sentir incómodas y no les gusta. No es placer en sí mismo. Es un placer que puede venir añadido por excitación o no excitación. Pero en sí mismo no da ningún tipo de placer. Pasa que hay gente que le gusta. También a veces, ¿por qué da más placer cuando tienes un squirt? ¿O por qué puede dar placer tener un squirt? Porque para tener un squirt hay que soltarse. Hay que relajarse, hay que dejar de contraer. Si yo dejo de contraer, me relajo y demás, soy capaz de sentir más. Entonces, al sentir más... puedo sentir placer en mi vagina, ¿no? En la estimulación vaginal. Y claro, a la vez se va a dar un squirt, pero no es el squirt en sí mismo tampoco lo que me da placer, sino el proceso de que se produzca el squirt, que es ser capaz de relajar, de sentir, de no contraer, de no luchar contra esa sensación de orinarse.
Estoy de acuerdo.
Porque en cuanto te llega la sensación de que hay que me orino, ¿qué haces? Contraes, retienes, esperas.
Espérame entonces, 3 segundos, voy al baño.
Claro, voy al baño, vuelves, ya baja la, tienes que volver a empezar. Es un rollo. Y si no vas al baño, estás ahí incómoda, porque me meo. Entonces, ¿qué pasa? Que el placer se ensordece y no disfrutas. Sin embargo, cuando eres capaz de soltarlo, haya squirt o no, pero cuando eres capaz de decir, bueno, pues si me meo, me he meado, viene placer, pero no por el squirt, sino porque ya no estás luchando, no estás contrayendo, no estás ahí reteniendo ni limitándote, entonces eres capaz de sentir todo ese placer y que llegue mucho placer. Pero en sí mismo no es un orgasmo ni placer, es por todo lo que conlleva.
Exacto, todo lo que rodea esta situación donde tú finalmente te conectaste. Yo creo que hay mujeres a las cuales incluso les pasa y ni siquiera se dan cuenta que les pasó. O sea, son como...
Claro.
Pues porque también la gente tiene como esa sensación. Y son como... La gente tiene la sensación cada día y digo... Pues claro. como una manguera y hay unas que no.
Eso es. Y luego hay mujeres, son multiorgásmicas, tienen... 7, 8 orgasmos y no tienen un squirt. Y tú dile a esas mujeres que no han disfrutado.
Imagínate.
Con esos gritos que suelen pegar a veces y demás porque no aguantan ya tanto orgasmo y tanto placer. ¿Cómo le puedes decir tú a esa mujer? O sea, tú imagínate que está con un hombre de estos que creen que si no ha tenido el squirt, si no ha mojado, no ha tenido un orgasmo. Y va a decir ella, ¿tú qué dices? O sea, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no he tenido, pero no has visto lo que es, ¿no? Pues eso, porque se nos instalan creencias de que, no, esto es esto. Entonces, lo que tú has tenido no es un orgasmo, será otra cosa. Y fíjate, nos atraemos encima a decir lo que tú has sentido y lo que no has sentido.
Sí, eso me parece muy...
Claro, pero es por creencia, no es por otra cosa. Es lo que escuchamos, nos dicen, nos repiten, ¿vale? Luego eso... ¿Vemos una película porno? No, una peli porno y vemos gritar a la actriz mientras tiene el squirt, entonces ya asociamos la creencia a lo que vemos. Pero ya te digo, si solo ves el porno y ves eso, dices, ¿y esto qué es? ¿Se está meando? Y no piensas que es un orgasmo, piensas que es que la tía, pues yo qué sé, se está meando,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí.
Claro, está haciendo lluvia dorada, cualquier cosa. No, eso no es lluvia dorada, es que es un squirt. Ah, ya es distinto, sí. ¿Pero eso qué es? Nada, pues que hay mujeres que lo echan y otras que no. Ah, vale. Pero ves, no te metes en nada más, pero si estás escuchando por otro lado ese ruido y de personas que lo están extendiendo, que realmente no tienen ni idea o su experiencia es de que sí que han tenido más placer y demás. Esto es así. Y si una mujer no tiene un square, esto no es un verdadero placer o no es tal. Pues como personas que van diciendo, que yo escucho, que las parejas que no tienen un orgasmo a la vez simultáneo no han conocido el verdadero placer.
¡Háblame de eso! O es que están súper conectadas y por eso es que llegan a la vez. Y yo de como...
Eso es, claro, y te venden, o sea, te idealizan y te romantizan el orgasmo y el placer de una forma que la gente se obsesiona por intentar tenerlos juntos y lo que están haciendo es no disfrutar, no hay satisfacción. Y luego gente que está, no, nosotros somos porque tenemos los orgasmos a la vez y somos, y seguramente no estáis ni disfrutando, estáis llegando al orgasmo a la vez y el orgasmo, vale, es satisfactorio y es placer, pero no estáis disfrutando del resto porque estáis ahí, venga, yendo. Venga,
vamos, vamos los dos, ¿no?, a la misma marcha, claro, en la carrera.
Pero bueno, que me parece bien que llegáis juntos y disfrutáis juntos, es maravilloso, si eso no digo que no. Yo a lo que me refiero es a las personas que dicen que si no lo llegas a la vez, no conoces el verdadero placer ni la conexión con tu pareja.
Es decir, a las personas que se imponen específicamente una única forma de conectarse con el placer y que eso, si no es así, no sirve. Pero, lo que le estamos diciendo es... No importa cómo usted se conecte. Claro,
ya la gente que impone una única forma, ya eso para mí es falso.
Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Serio, bueno, y todas estas personas que nos están oyendo seguramente deben estar diciendo, bueno, ya estoy entendiendo la cantaleta, estoy oyendo todo lo que me están diciendo, está bien, o sea, no me voy a obsesionar, pues digo que... Y van a decir seguramente eso, pero estoy segura, segurísima, y ya sabes para dónde voy, que quienes nos están oyendo, viendo, deben estar diciendo, no entiendo, pero... Ya sabes para dónde voy. ¿Cómo hago para que...?
A ver, romper patrones es difícil. Romper patrones es muy difícil. O sea, yo siempre digo, hay que poner conciencia. Tenemos que meter conciencia en lo que hacemos. No valen tips mágicos, no existen tips mágicos. Yo siempre lo digo y cuando lo veo en redes intento ya no ver ese tipo de publicaciones y de cosas, ¿no? Cuando veo el vídeo de TikTok, haz esto y consigues esto. Imposible, en sexualidad eso no existe. No existe porque es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de cambio, o sea, no existe nada. Es que en la vida no existe nada que tú haces así y te resulta esto.
Las matemáticas
y el aprendizaje de cualquier oficio, de cualquier trabajo, tú necesitas. Hasta una peluquera no coge las tijeras y, no, mira, es que se le daba muy bien de pequeña, pero ha tenido que estudiar peluquería para saber cortar, para saber peinar, para saber teñir. No es coger y ya lo sabes hacer, ¿no? Pero estamos en una sociedad de la inmediatez.
Y de los resultados.
Y quiero esto, pero lo quiero ya. Pero sin trabajar, sin poner conciencia, sin hacer, eso es imposible. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues trabajándolo. O sea, evidentemente, si no sabes cómo poner conciencia, cómo hacer, ahí es donde tienes que ir a pedir ayuda de gente que sabe cómo guiarte. Si yo no sé cómo cocinar un plato, pues tendré que ir a un cocinero que me enseñe y que me diga, mira, se cocina así, se hace así, haces esto, haces lo otro. Y no te sale bien a la primera después de que te han enseñado.
Eso te iba a decir, yo en los últimos podcasts te he dicho mucho, o sea, los errores son bonitos.
Hombre, o sea, es que quienes nos enseñan son los fracasos.
Sí, y yo diría que a mí me parece que una de las cosas más importantes, si usted quisiera explorar, porque yo siempre le digo a la gente, si usted va a explorar, a jugar y no se va a conectar es con un resultado, simplemente como a explorar una posibilidad extra de una forma erótica de expresarse, pues entonces simplemente conéctese con su placer, haga un estímulo y toque sus estímulos donde a usted le guste, pero que no haya esa presión. Si usted siente que se va a orinar, simplemente déjese ir, o sea, como no lo sostenga, pero que tiene que haber como lo que tú decías, un abandono pleno, no solo genital, un abandono pleno de simplemente estar ahí, o sea, de estar ahí y de no así cogerlo, como me voy a orinar, o sea, no puedo hacerlo, ¿no? O sea, como relajada en caso de que llegue. Pero
Pero
si
sobre
no
todo ten
llega.
claro, y sobre todo ten claro los límites, ¿no? Mis límites, lo que quiero, lo que no quiero. O sea, no hay que forzarse a nada. Es, si yo quiero llegar hasta aquí, pues voy a disfrutar todo eso hasta ahí, ¿no?
Y está
Pero,
bien.
claro, y está bien, porque son tus límites y es lo que tú quieres. No se trata de hacer cosas por hacer y forzar cosas, no, es explorar, explora. Es como hacer recetas. Yo ahora que estoy ahora con mi Instagram de nuevo, ahora con la cocina, es como hacer una receta. A ti te dan una receta de algo, de una comida que te gusta, qué tal, pero resulta que este ingrediente no me gusta, pues no lo pongo. O esta especia no me gusta, no la pongo.
Juego y armo algo
Juego
nuevo.
y quito esto y a lo mejor voy a añadir esto otro, que esto sí me gusta y esto no está en la receta. Ahí está, tú transformas, cada receta la transformas en lo que a ti te gusta, en como a ti te gusta, ¿no? Entonces se trata de eso también, de ser capaces de no hacer las cosas como son, porque al final eso es mecanizar el placer y cuando mecanizas el placer A, B y C, no funciona. Entonces, ¿cómo quieres cambiar? No mecanices el placer, no vayas A, B y C. Siéntelo, disfrútalo, cambia alguna
Lee
cosita.
tu cuerpo.
Eso es, lee tu cuerpo, lee el de la otra persona, comunica y demás. Yo siempre lo digo, la gente se queda así cuando le digo, mira, tú puedes estar, llevar 20 años con una persona, hacer el amor con esa persona todos los días de la misma manera y sin embargo todos los días te lo pasas genial y todos los días te parece diferente, haciendo siempre, por ejemplo, el misionero. Y puedes hacer 20 años el misionero a diario y te parece maravilloso. Y gente que varía todas las veces una postura y estar aburriéndose muchísimo. ¿Por qué? Porque unos mecanizan el placer, vamos a hacer esta postura, vamos a hacer esto, esto y esto, venga. Uy, si estamos variando, ¿por qué nos aburrimos? Y hay una persona que hace todos los días lo mismo, pero yo todos los días estoy de una forma distinta. Mi pareja todos los días está de una manera distinta. Puedo empezar a acariciar y a tocar por distintas formas. Puedo tocar de distintas maneras, porque como hoy me siento más así, pues te acaricio más, pero te puedo acariciar más fuerte, más salvaje, más rápido. Tú puedes necesitar más abrazo o puedes necesitar menos abrazo. Yo me puedo mover más deprisa, me puedo mover más despacio. La penetración puede ir antes, puede ir después. Podemos cambiarlas, podemos esperar, podemos volver a retomar. Siempre la misma receta va a ser diferente y va a saber diferente. A mí no me salen unas lentejas iguales siempre que las hago, ni un cocido, nada, y es la misma receta, y cada vez hay algo diferente. Y eso es igual.
Eso me parece que es muy poderoso porque también nos hemos comido pues como este concepto de que tenemos que hacer mil cosas. Yo a veces le digo a la gente, mire, escuche, porque yo le digo a usted y hablo de diferentes expresiones eróticas, no le estoy diciendo que si usted no las hace, usted está mal, usted tiene que entender eso. Yo se las estoy mostrando si a usted le da curiosidad, si usted quiere explorar, si usted quiere ensayar, si usted lo quiere hacer, pero no significa, pero que cuando uno habla de otra cosa es que esto no funciona, no, es como tú, viniendo desde un centro donde no se enseña sino el coito, o sea, empiezas a ver que hay un universo extra y decides, o sea, qué estrellas miras y ya está. Pero lo que tú dices, a veces yo creo que la gente piensa que porque nosotros somos sexólogos, entonces nosotros somos, o sea, como un hombre orquesta, o sea, como con todos los instrumentos y hacemos acá y hacemos allá. Y yo le digo a la gente, no, yo le digo, honestamente, para mí la ventaja de tener este conocimiento es que yo me voy a un encuentro íntimo con mi pareja y lo disfruto plenamente como a mí me da la gana. O sea, sencillamente eso es la
Ahí está.
libertad de conectar
Tener un
independiente de la
conocimiento.
parafernalia que haya alrededor. No, a veces hay parafernalia, a veces no hay, a veces hay cosas diferentes, pero es poder elegir tranquilamente lo que a uno
Eso
le
es.
gusta. Y yo creo que ese para nosotros es el sentido de estar ejerciendo esta profesión. ¿No te
Claro.
parece?
Sí, totalmente. O sea, el entender que cada uno lo va a disfrutar de una forma, porque no se trata de técnicas y habilidades, se trata de conciencia de cómo lo disfruto y cómo quiero disfrutarlo. Y ya está.
Y de qué tan, o sea, yo creo que qué tan tan profundo, podemos llegar. A veces la gente dice como, tú llevas, no sé, 16 años casada, o sea, no, 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 o sea, siempre comiendo el mismo pollo. Yo les digo, no, pero lo que tú viste, no, pues yo a veces al pollo le echo sal, a veces le echo pimienta, a veces le hago
Hacerlo
esto, a
aso,
veces
a
me lo
veces lo
como.
frito, a veces
Sí.
Claro, es que lo puedo hacer de mil formas. Pues
Sí.
es que el problema es ese, que la gente es, yo empiezo a acostarme contigo, empezamos una relación, empezamos a tener relaciones y yo ya cojo y sé cómo tú llegas al orgasmo, ¿no? Con qué estímulos y de qué formas. Las personas lo que suelen hacer es que como yo ya sé cómo llegas al orgasmo, cada vez que
Un,
me
dos,
acuesto
tres.
contigo, voy corriendo a dártelo porque sé que tú llegas a eso. Entonces, si yo solo repito todos los días, me aburre. Y aunque tú llegues al orgasmo, te aburres. ¿Por qué? Porque no se trata de llegar al orgasmo, se trata de cómo, cuál es el camino que hago para llegar al orgasmo. Entonces, puedes estar 20 años con la misma persona que no te aburres si antes de llegar al orgasmo juegas un montón.
Y te
Y
conectas sin las
te conectas
expectativas.
y ahí está, y disfrutas. Y cuando ya quieres llegar al orgasmo, entonces ya sí, oye, hazme llegar al orgasmo porque quiero llegar al orgasmo.
Yo creo que yo el
Entonces.
ejercicio que dejaría hoy de este episodio, Sergio, perdón que te interrumpa, es,
No,
yo creo que a mí me parecería muy chévere si las personas que nos están viendo o escuchando hicieran un encuentro sexual donde no importara ni la eyaculación, ni el orgasmo, sino simplemente la conexión con el placer. O sea, que el único sentido de esa conexión o de ese encuentro fuera, ¿qué me da mi placer? Sin la expectativa de llegar a ese lugar. Cuando uno quita eso de la ecuación, a veces no te parece que la gente se queda como, o sea, no entiendo, entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues yo lo explico de una forma muy fácil. O sea, cuando te acuestes con alguien, cuando estés con alguien, no, ni incluso cuando te masturbes, no busques el orgasmo, sino provoca desear el orgasmo, que es muy distinto. Yo tengo que jugar de tal forma que llegue un punto en que diga, quiero correrme, por favor, quiero mi orgasmo ya. Y no ir a tener un orgasmo, que es muy diferente. Parece lo mismo, pero no es muy diferente. No es lo mismo. Nos acostamos y buscamos el orgasmo del otro, o buscamos llegar al orgasmo corriendo para que el otro ahora luego también pueda tener un orgasmo. Y eso aburre, porque es que es estresante. Sin embargo, no. Yo lo que voy a hacer es buscar querer tener ese orgasmo, desear tener ese orgasmo, reventar por tener ese orgasmo. O sea, te voy a tocar, te voy a hacer, me vas a hacer de tal forma que pidas el orgasmo. Y entonces ahí es donde llegará más rápido y mejor y divertido.
Ay, ay, bueno, ahí les dejamos esa tarea, Sergio. Yo creo que esa sí podría
Yo
ser
creo
una
que sí.
tarea muy interesante y ahí conectamos un montón de cosas de autoconocimiento, de apropiación del placer, de encontrar el camino propio, de no llevarse por estos libretos a veces de cinco formas de hacer feliz a tu hombre en la cama, cuatro maneras de hacerla ver estrellas, siete maneras de meter el dedo en el culo. Yo soy como, ya
Ya,
paren, o sea, no
eso
más.
es horrible, es horrible, porque eso mecaniza, es que eso vuelve a mecanizar.
Pero y la gente se lo exige a uno un montón,
Sí,
o sea, se lo exige a uno un montón y yo digo,
sí, te
no, o
dicen,
sea, no
oye,
me frieguen, yo, o sea, yo les doy algunas
ahora me
estrategias,
dice,
pero usted verá.
Sergio, ¿cómo hago una felación? Con ganas, hazla con ganas. Sí, pero algún tip, alguna técnica. La mejor técnica es hacer, hazlo con ganas. Ya está. Y luego pregunta si la otra persona tiene algún gusto especial.
Sí, total. Aunque yo tengo el taller de sexo oral y es súper bueno porque tiene formas de diferentes técnicas
Claro,
y tú decides cómo usarlas. O sea, es
yo
que eso
también
es.
hice en su día un taller de sexo oral, pero enfocado a hazlo como quieras.
Entender, exacto, entender uno que
Y
quiere.
estamos hablando de un curso donde le vas a dar mucha información, vas a hablar, les vas a comer la
Exacto.
cabeza para que entiendan las cosas, ¿no? Le vas a romper ahí un poco el pensamiento y los patrones. Pero tres tips no sirven.
Ah, no, no, no.
Haz así, ponte aquí, así y así.
No,
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 no
no, no,
sirve. Lo
no.
siento, pero no.
Así es, exploración, chicos, vuélvanse a conectar con sus raíces, sobre todo vuelvan a escucharse y sin esas metas que a veces los subyugan y los dejan, pero paralizados del terror por no poderlas cumplir. Sergio, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden
Pues
encontrar
a
tus
mí
libros? Ah, bueno, los libros ya hablamos, pero...
los libros, a ver, las novelas en Amazon, en
España,
librería,
Amazon
sí,
España.
en Amazon España, bueno, Amazon de depende del país también están,
Amazon,
¿eh?
Estados Unidos está.
Sí, y luego es que depende del sitio. Yo ahí ya no sé en cuáles, pero hay unos
Para
que sí.
Latinoamérica, para nosotros es
En
el de Estados Unidos.
Colombia tenéis librería de la U.com, ahí están, ¿vale? Que es venta de libros por internet y que sería como un Amazon, pero solo de libros. Y ahí suele estar, ¿vale? Igual que en México está Gandhi o... ¿Vale? En otros países hay otras cosas. Hay otros que están más limitados. Venezuela, Chile, están bastante más limitados a la hora de adquirir libros y demás. Pero bueno, en ebook electrónico, ¿vale? Los tienes y los encuentras. Entonces es más
Listo.
fácil. Y te metes también en Amazon, lo clicas y lo bajas en un instante. O sea, no tienes ni que esperar a que te llegue y es mucho más económico. Entonces ahí las novelas las encuentras. Ya a mí me encuentras en Instagram. Yo solo estoy en Instagram como Sergio Fosela.
Así que ya saben, sigan a Sergio también. Y no, pues espero ansiosa poder conseguir ese último libro para leérmelo y decirte ahí, ve, o sea, ya lo tengo por acá. Alex,
Sescode.
ahí está. Bueno, mi querido, te
Súper
mando un
fácil.
abrazo. Chao a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Un abrazo. Bye.
Un beso a todos.